Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, queridas amigas, recibirlas en un nuevo programa de Entre Amigas, un espacio que destinamos específicamente para la mujer. Me acompaña Victoria. ¿Cómo estás, Mavi?
Muy bien, Vito. Contentas de poder estar juntas nuevamente, de poder escuchar. Bueno, tenemos la segunda parte de la entrevista con Rosario, una historia realmente de película, pero sucedió en la vida real y tiene un final provechoso y feliz. Y también tenemos algo rico para comer.
Así es. Vamos a estar, como siempre,
cocinando.
Cocinando, dando algunos, no sé si cocinando, pero por lo menos en teoría. Bueno. Capaz que después del programa lo hacemos para cumplir. Sí. No. Les contamos que vamos a compartir la receta de, ayúdame vos, crumble, se crumble. Dice, de manzanas. Esta receta dulce para aquellos que nos gusta.
Sencillo, pero rico.
Sencillo, ahí está, pero fácil de hacer y también rico. 200 gramos de harina necesitan, 200 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar blanca, 100 gramos de azúcar rubio, 4 manzanas y un toque de limón para rociar las manzanas, así no se oscurecen. Les contamos que pelan y cortan las manzanas en cubos pequeños o en láminas. Luego rocían con limón para que no se oscurezcan. Enmantecan en una asadera. Colocan la manzana en la asadera, espolvorean luego con azúcar rubio. En un bol desmenuzan la manteca junto con el azúcar y la harina, mezclando pero sin formar masa. Luego vuelcan sobre la manzana y llevan al horno hasta que tome la superficie un color dorado. Esto estará listo, el crumble de manzanas, para servirse tibio en copa con crema o también como helado. Bien sencilla, bien fácil, bueno, cuando tenemos ganas de comer algo rico, y aquellos que nos gustan las manzanas o las frutas, es una buena opción.
El postre, algo rico para después.
Ahí está. Victoria, la semana, en el programa anterior, nos habíamos referido a esta entrevista con Rosario Díaz. Recordamos que Rosario es una enfermera de 39 años, mamá, tiene dos hijas. Llevan adelante un ministerio de pastorado, ¿no?, de jóvenes en su iglesia junto a su esposo, pero una familia que tiene un testimonio bastante particular, como lo decías vos al principio, donde en una parte de su vida toman una decisión no muy correcta de vincularse a un mundo tan complicado como lo es el mundo de las drogas, pero no solo el consumo, sino a la venta también, ¿no?
A la venta también. Ella decía, estábamos entre los más buscados, hablaba. Y yo realmente conocía la historia de Rosario y de Nipur, que es el esposo, pero cuando me senté a escucharla, realmente es impresionante. Ella decía, bueno, esas cosas quedaron atrás, pero no quedaron atrás del todo porque hoy sirven para poder ayudar a tanta gente. En esta parte de la entrevista, Rosario nos va a contar de lo que es la vida hoy, de lo que están haciendo. Ella, bueno, tienen sus trabajos con su esposo, los dos son empleados públicos, pero además de eso están trabajando con toda aquella gente que se acerca, que tiene la misma dificultad que tenían ellos. Surgió la idea de tener un lugar, porque ellos nos van a contar que comenzaron a enseñar de la Biblia en un bar de copas.
Interesante.
Sí, fueron al mismo barrio en donde ellos se vinculaban con todo el tema del tráfico de las drogas y se juntaban porque el dueño del bar les cedió un lugar. Entonces, mientras estaban tomando en un lado, ellos estaban enseñando de la Biblia. Y sabía que muchos chicos iban y escuchaban, pero después volvían a consumir. Entonces, surgió la necesidad de tener un lugar en donde rehabilitarlos, en donde contenerlos. Y así surge la Casa del Alfarero, que ella va a contar que hace ya cerca de 4 años que está funcionando la Casa del Alfarero. Y bueno, con un montón de historias, gente que en otra época trabajó al lado de ellos para cosas ilícitas, ilegales, hoy está trabajando, ayudando a otros a salir, otros se han ido del país también, pero en buena forma han cambiado su vida. Y también nos habla de tema de pastorado, cómo están sus hijas y de lo lindo que es, y el mensaje para todas aquellas amigas o amigos que nos estén escuchando que pueden decir tantas decisiones equivocadas que tomé.
Claro.
No hay una vuelta atrás, porque hay veces que vemos cada decisión como una escalera que nos va llevando cada vez más abajo.
Sí.
Rosario nos habla de lo que fue
un ministerio de Casa del Alfarero, que además en Uruguay tuvo repercusión porque fue entrevistado por varios medios de comunicación. Y un testimonio tremendo también del esposo, que en algún otro programa de Llamada de Medianoche lo hemos compartido, donde él cuenta que en cierto momento ella era la que iba a la iglesia primero, él va con un arma a la iglesia, pensando en matar, no sé si vos me podrás comentar mejor.
Sí, ella pensaba que, él pensaba que Rosario lo estaba engañando.
Claro.
Entonces, con todo el tema de la psicosis, del consumo que él tenía, claro, de que se iba de la casa que venía, vio que Rosario estaba estable, que estaba haciendo contenido, pensó que Rosario lo estaba engañando. Bueno, yo voy a ir y voy a matarlos. Uh-huh. Y en una reunión de jóvenes llegó Nippur armado y cuando vio que estaban todos aplaudiendo, dice Rosario, están todos locos.
Claro, claro, claro.
Pero a partir de ahí, bueno, comenzaron a entender que había un Dios que tenía un propósito mucho más alto para la vida de ellos y que no importaba cómo ellos estaban, sino que Jesús había venido para rescatarlos.
Muy bien, hacemos una pausa musical y ya venimos con la entrevista a Rosario Díaz.
Tu presencia, mi deleite, lámpara a mis pies, tu palabra. En angustia o en tristeza, tú eres mi fortaleza. ¿Dónde iré si solo en ti mi alma descansa?
Estamos entre amigas, ha llegado nuevamente el momento de la entrevista y bueno, continuamos conversando con Rosario. Rosario, realmente un testimonio de vida impactante, que ella, bueno, hoy lo mira y decía, ahora entiendo muchas cosas que antes no entendía. Estuvimos hablando de la cercanía, bueno, con quien es su esposo, que estuvo adicto a las drogas, también estaban en un tema de venta de drogas, en todo un ambiente de delincuencia. Y en un momento llegó el Señor y ahora nos quedamos. En la última parte de la entrevista nos habíamos quedado en la primer Navidad con juntos, como decía tu niña, ¿no? No lloro porque no tengo regalos, porque habían tenido que dejar de hacer todo lo que estaban haciendo, sino porque es la primer Navidad que estamos juntos. A partir de ahí, Rosario, contanos.
Bueno, a partir de ahí la vida fue, un comenzar con Dios, cada vez más bendiciones, que hoy uno mira para atrás y dice, evidentemente Dios tenía todo planeado y era necesario pasar por esas situaciones. A veces hay cosas que uno no entiende, pero solo el Señor sabe, el Señor que conoce todas las cosas, conoce el principio y conoce el fin, sabe por qué hace las cosas. Y bueno, así empezó todo, y empezamos, veníamos siempre a la iglesia, no nos perdíamos ningún culto. A veces decíamos, por ejemplo, me acuerdo que un día vino una chica a pedir ayuda, que era de allí, de la zona, y la fui a llevar, la acompañé hasta la casa, y uno de los chicos con los que nosotros estábamos del grupo, me dice, yo sabía que ibas a volver, ¿no? Y yo le dije, mira, aunque me esté muriendo de hambre, yo acá no vuelo. Uh-huh. Esas fueron esas convicciones que el Señor nos iba dando, y bueno, tal es así que empezamos a venir a la iglesia, recibiendo la palabra de Dios, muy cerca siempre de los pastores, de todos sus consejos. Me acuerdo que la primera charla que tuvimos con ellos, yo les decía, me da vergüenza, ¿qué van a decir de mí? Ellos nos recibieron, fue lo que más rescato y fue lo que a nosotros nos hizo bien. Nunca se alejaron de nosotros, siempre nos dieron un abrazo, siempre nos trataron con amor, nunca nos juzgaron. Entonces nos sentíamos parte, no nos sentíamos aislados, y fue lo que permitió que nosotros permanezcamos.
Y además apoyados, ¿no? Porque una cosa es cuando uno toma una decisión de dejar todo lo que era la vida, dejar esas redes, como comentabas vos en la parte anterior de la entrevista, pero sentir que hay un apoyo, que no es que doy, bueno, es con la fuerza de uno, sino que va a haber gente que va a estar apoyando.
Si el Señor puso personas, una de las cosas que yo le decía a mi esposo, porque yo sabía que yo tenía que dejar a mis amistades, que no podía verlas, porque verlas era volver a estar en lo mismo, todo el tiempo hablaban de cosas que no eran de provecho, y yo sentía que eran mis amigas, yo le decía a mi esposo, pero ahora no voy a tener amigas, voy a ir a la iglesia, no voy a tener amigas, y el Señor hasta en esos detalles estuvo, porque a mi mejor amiga la conocí en la iglesia, al poco tiempo de estar en la iglesia se me presenta una Jacqueline Castillo, una amiga que para mí fue una mentora, porque bueno, ella tuvo una vida totalmente diferente a la mía, hija de pastores, criada en el Evangelio, y ella de ir y venir caminando, todos esos consejos, todas esas palabras, su esposo policía, o sea que nada que ver, todo
Claro.
lo contrario, y para mí fue una bendición, fue mi mejor amiga. Entonces el Señor hasta en esos detalles tuvo, fue bueno con nosotros. Y bueno, tal es así que al año de estar en la iglesia recibiendo de la palabra, hubo un evento que se pasó por acá, una película, Mateo se llamaba, creo, o la cosa era que vos invitabas a personas a tu casa
Ah,
y les
sí.
pasábamos una película. Bueno, ahí empezó todo, empezó lo que eran las células en casa. Y hubo, en aquel año se estaba pasando una película de Todopoderoso que era de risa, la segunda que hablaba de Noé. Entonces, bueno, nosotros tuvimos un año sin ver a nuestras amistades y después, cuando ya estábamos firmes, justo se dio, tuvimos una charla, yo tuve una charla con una de mis amigas, ella me empezó a gustar, yo le hablaba, ella recibía, dos por tres me llamaba, los invitamos a salir al cine y justo fuimos a ver esa película, pero se dio bien, no de casualidad, sino de Dios. Bueno, la cosa que empezamos a hablar, les encantó la película, la cosa que cuando salimos querían empezar a escuchar de la Biblia. Y ahí abrimos nuestra primera célula.
Bien, una manera no tradicional de poder compartir de Jesús, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno porque además de tener la transformación en la vida de ustedes, hubo gente que se comenzó a acercar. Vamos a tener más del testimonio de Rosario, amigas, quédense por ahí que enseguida volvemos. Continuamos entre amigas, seguimos con esta entrevista a nuestra amiga Rosario Díaz y nos habíamos quedado en que, bueno, después de un año de estar restaurados en Dios, de que la vida había cambiado completamente, vuelven a acercarse aquellas amistades que tal vez habían dejado para poder fortalecerse y comienzan a interesarse por el Señor.
Bueno, era apasionante ver cómo ellos querían saber de la Biblia. Eran las 4 de la mañana, estábamos tomando un café y querían saber más de la Biblia. Bueno, y ahí nosotros trabajamos en la iglesia con los grupos celulares y ahí empezamos la primera célula en mi casa. Fue una bendición. Muchos de ellos hoy están sirviendo junto a nosotros, o sea que se han casado, están sirviendo con nosotros. Muchos de ellos, si bien no están sirviendo, dejaron la delincuencia. Y bueno, se han ido, están en otro país o lo que sea, pero dejaron todo lo que era eso. Algo importante es que nosotros empezamos a salir a ese mismo barrio y hacíamos grupos en las esquinas, nos poníamos a orar, a interceder. Dios nos mostraba cuál era la potestad que había en el lugar. Empezamos a orar, nos cedieron un lugar para poder tener una célula ahí
Eso
adentro.
es muy interesante porque yo escuché esa historia
Ah.
también. ¿Qué galería es ese lugar?
El lugar era un bar de copas donde se juntaba la gente a tomar alcohol. Entonces, bueno, como a mi esposo lo conocían por estar todo en ese ambiente, le pedimos el lugar prestado y la persona, el dueño del bar, todos los días que teníamos la célula, que era una vez a la semana, nos preparaba las mesas porque sabía que nosotros veníamos. Y mientras en un lado estaban todos tomando alcohol, porque era un bar de copas, nosotros estábamos compartiendo la palabra. Mi esposo iba antes del horario que abrieran las bocas, los traía a todos los chiquilines, escuchaba la palabra y después sabíamos que ellos se iban a volver a drogar, pero la palabra era sembrada. Bueno, la cosa te digo que hoy en día ese lugar es lo que es, todo el mundo dice porque, bueno, gracias a Dios ahora se arregló todo lo que es el mercado agrícola, es un lugar
Es un
turístico.
punto de Montevideo, le contamos a nuestras amigas, que es sí, turístico, bien arreglado, es una especie de casona antigua, pero que ha sido remodelada y sitio de comidas y todo.
Se han hecho viviendas, se está haciendo una plaza inmensa, preciosa. Y todos dicen que es por eso, pero nosotros sabemos que ahí fue Dios que obró, que se oró en el mundo espiritual, que se rompieron cadenas y ese lugar se salió toda la gente que estaba ahí, se cerraron las bocas que estaban ahí y fue Dios. Nosotros sabemos que no fue la policía, sabemos que fue Dios que obró, porque muchos de esos chiquilines hoy están sirviendo con nosotros. O te hago un resumen rapidito, la cosa es que nosotros veíamos, los chiquilines necesitaban ayuda, porque como si el pelado Ale salió, yo quiero lo mismo. Entonces nos iban a golpear la puerta de casa. Y nosotros podíamos tenerlos un rato en casa, pero después cada uno de ellos volvía nuevamente a la calle. Y ahí surgió todo el tema de querer tener un lugar para internarlos, un lugar para que ellos puedan estar ahí. Bueno, era el sueño que teníamos, que era el sueño de Dios. Se lo transmitimos a los pastores enseguida nos apoyaron. Así se empezó a buscar un lugar para alquilar. Bueno, en resumen, hoy día la Casa del Alfarero se llama el lugar, ya hace 6 años que está, en la localidad de Suárez, Canelones. Es una granja donde hay animales, hay carpintería, hay quinta. Ahora hay 14 chicos internados. Uh-huh. Es una bendición.
¿Tenés un estimativo de cuánta gente, cuántos chicos han pasado por la Casa del Alfarero?
Ay, no sé, pero un montón. Han pasado un montón. Muchos han sido restaurados. Vemos chicos que se han casado, que tienen su trabajo, que hoy nos colaboran. Uh-huh. Vemos otros que realmente vuelven a recaer, pero siempre vuelven a venir. Uh-huh. O sea que lo que se planta ahí, la semilla del Evangelio, es plantada y en algún momento va a dar su fruto. Uh-huh. No solo con los chicos, sino que a través de ese chico que llega una familia, llega un padre, una madre, una esposa, hijos, y todos reciben el Evangelio. Y muchos, yo me gozo cuando veo gente que yo digo, son fruto de la Casa del Alfarero, en el sentido de que vienen, como ellos te dicen los papás, venimos, no me interesa Dios, no conozco de Dios, vengo porque ya fui a todos lados y no sé qué hacer con mi hijo. Si acá le hace bien, bienvenido sea. Y entonces ellos empiezan a venir porque nosotros trabajamos con los chicos internados, pero a su vez tenemos una vez a la semana una reunión para la célula puerta, que es los chicos que van a ingresar, y a su vez trabajamos con los papás. Uh-huh. Y ahí siempre se habla de la Casa del Alfarero, pero siempre, aunque sea 2 minutos, un versículo se da, claro. Se comparte, y cómo ellos empiezan a venir y se sienten más tranquilos y empiezan a sentir apoyo y empiezan a creer en Dios. Una bendición todo.
Muy bien. Amigas, quédense por ahí porque ya vamos a estar con el final de esta charla que está muy, muy linda con Rosario. La verdad, yo le decía, bueno, si tuvieras que ponerle un título de libro a tu vida, realmente han pasado muchas cosas, pero sobre todo estuvo la esperanza y hoy no solamente para la vida de ellos, sino que están ayudando a otras familias. Quédense por ahí porque vamos a conocer, ahora también hay otras cosas que Rosario y Nipur están haciendo. Continuamos entre amigas. Seguimos entre amigas, estamos en el final de esta entrevista con Rosario. Bueno, Rosario, terminamos hablando de la Casa del Alfarero, este lugar que ha sido de tanto bien y de tanta bendición para tantas personas. Y bueno, me gustaría por un lado que contaras qué es lo que estás haciendo actualmente, que nos recordaras a qué es a lo que te dedicas y también a qué es en lo que estás sirviendo, y también que puedas dejar un mensaje para todas aquellas amigas que tal vez nos están escuchando y dicen, bueno, ya no hay vuelta atrás, ya estoy tan metida en lo que sea que esté metida, que ya no puedo salir, no hay manera de que alguien me ayude, de que alguien me tire una mano de ayuda, porque tomé muchas decisiones malas. Bueno, te escuchamos.
Bueno, como en resumen, como contando un poquito a dónde estoy hoy ahora, hoy con 39 años, 2 hijas hermosas, Naomi Amaloa, mi esposo, todo lo vivido quedó atrás, pero sirve porque el Señor lo usa para poder ayudar a otros. La Casa de Alfareros, donde estamos sirviendo, que gracias a Dios, por milagro del Señor, estamos abriendo otra chacra en Las Piedras. Uh-huh. Bueno, y también no solamente en esa área, sino como te decía, estamos trabajando con las familias, uh-huh. Que eso es muy importante, esa área, y también pastoreando a los jóvenes. Uh-huh. Hace un tiempo, ya va a ser un año, bueno, nos nombramos pastores de jóvenes, para nosotros es una bendición, porque no solo trabajás con los chicos adictos, sino con todo tipo de chicos.
Y contar además que se estuvieron preparando, ustedes estuvieron preparando un seminario bíblico para la tarea que están realizando ahora.
Nosotros hicimos el curso de consejería pastoral, también fue una bendición. Y bueno, seguimos preparándonos, el Señor es el que nos prepara. Y como un mensaje para dar es, yo realmente pensé que yo quería morirme. Llegó un momento de la época, en un momento de mi vida, que solo quería tomar pastillas para dormirme y no despertarme. Hoy en día, con el Señor, una vez que conoces al Señor, no te apartas más. Yo la experiencia que tuve con Dios, yo digo, a veces parezco como muy así, porque es como que yo lo viví de una manera, que yo una vez que de verdad que conocí al Señor, mi vida fue transformada. Y es lo que trato de transmitir a los demás. Si vos estás mal, acercate al Señor, es el único que te va a dar esa necesidad que vos necesitas hacer, que tiene que ser saciada, es el Espíritu Santo de Dios. Yo siento realmente una convicción, es como es tremendo como Dios, cuando vos buscás de Él, pero tiene que haber perseverancia, un tema de actitud, porque yo podría haber dicho, digo, yo mi proceso no es que todos los días fue color de rosa.
¿Sí? Por ejemplo, yo estaba pensando en el momento que te robaron en la puerta de la iglesia, ¿no? Dios te llevó a entender algo que era mucho más profundo, pero podías haber dicho, pero estoy saliendo de la iglesia y me acaban de robar.
Exactamente, podría haber dicho, no vengo más, mirá, me roban acá en la puerta. O situaciones que vos ves que al principio no fue fácil. La situación con mi esposo no fue que fue un día para el otro transformada, ¿no? Y yo podría haber dicho, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia si todo sigue igual? Hay que ser perseverante y confiar en Dios, orar y Él va a hacer la obra. Y es cuando vos sos perseverante, el Señor te bendice y te prospera. Se abren puertas, puertas delante tuyo, se abren, porque las abre el Señor, no las va a cerrar nadie, porque las puertas que Dios abre no las cierra nadie. Y la convicción, yo siempre fui, yo siempre digo a toda la gente con la que estoy, que hay que estar atento porque el Señor nos habla con todas las cosas. Con las más insignificantes el Señor nos habla. Yo he tenido la convicción del Espíritu Santo enseguida de haber llegado a la iglesia con una palabra de un pastor que había justo una convención. Para mí me ministró de una manera y a partir de ese día entendí lo que era el Espíritu Santo, lo que hacía en mi vida, que Él está conmigo, que Él va conmigo, que donde yo vuelva, más allá de si estoy bien, si estoy mal, si estoy en angustia, si estoy en una situación o lo que sea, el Espíritu Santo está conmigo y eso es lo que a mí me ayuda a seguir adelante. Y bueno, lo que puedo transmitir así como en resumen es eso. No te apartes del Señor, no importa la situación que estés viviendo, no siempre en el camino de Dios es todo color de rosas, pero el Espíritu Santo está con nosotras, el Espíritu Santo está con cada una de nosotras, Él conoce lo que sentimos, lo que nos duele, sé perseverante que Él está.
Bien, y tomo una palabra que dijiste, Rosario, cuando Jesús llamaba a los discípulos y les decía que dejaran las redes, que Él los iba a hacer pescadores de hombres, y realmente es una realidad hoy eso en tu vida y en la vida de Nippur. Así que bueno, queremos agradecerte por este tiempo que has tenido con nosotras, y ustedes, amigas, quédense porque hay mucho más entre amigas.
Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas, perdóname, no hay otro a quien culpar, y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname.
Muy bien, volvemos ya para estar cerrando este programa. Vos decías al principio, por ahí muchos que pueden estar escuchando, de que bueno, también tomaron malas decisiones. Todos tomamos malas decisiones, claro. Pero a veces hay algunas que marcan nuestra vida. Y que sin duda las decisiones, buenas o malas, traen consecuencias y hay que lidiar con eso. Pero más allá de que lidiar con esas consecuencias, uno las puede enfocar hacia un mejor camino, ¿no? Una buena decisión a partir de las decisiones malas que se hayan tomado en el pasado. Y eso es la idea sobre lo que queremos reflexionar hoy.
Sí, y bueno, terminamos con alegría, escuchando sí, a Rosario, duda. Viendo cuántas cosas se puede hacer de alguien que tal vez solo pensaba en ella y en la satisfacción, en el dinero de ella, los hijos. Y contaba que cuando dejaron todo lo que estaban haciendo fue muy difícil, porque tuvieron que aprender a vivir de nuevo. Y esta reflexión habla de algo similar. Está extraída de la Biblia Devocional para la Mujer, y se llama La ganancia de la piedad. Sucedió a fines del siglo XIX en un pequeño pueblo de los Estados Unidos. Cuando los esclavos fueron liberados, se quedaron desorientados, ya que no tenían trabajo ni preparación. Don Antonio fue uno de ellos. No tenía dónde vivir, ni qué comer, ni qué vestir, así que decidió construirse un boyo en las afueras del pueblo. Conocí a una viuda con dos niños pequeños, y para ayudarla recogía y entregaba la ropa que ella lavaba y planchaba. También supo de un señor de edad avanzada que se enfermó de gravedad. Lo cuidó por un mes hasta que llegó su hija a recogerlo. Pronto la caridad de don Antonio fue notoria en el pueblo. Todos contaban con él cuando se enfermaban o necesitaban un favor. Era caritativo y amado por todos. El alcalde, cuando supo de sus zapatos rotos, le regaló las mejores botas que pudo comprar. Cada mañana, dos vecinas tocaban a la puerta de su boyo para llevarle una taza de café con leche y una hogaza de pan. Pero un día él no contestó. Cuando entraron, vieron a don Antonio acostado sobre la cama, vestido con ropa limpia, sereno y con las botas relucientes colocadas en el suelo. Todos lamentaron la muerte de don Antonio. Fue el hombre más pobre y también el más rico del pueblo. El más pobre porque su tesoro consistía en escasa ropa y un par de botas. El más rico porque fue piadoso y se ganó el amor de la gente. Todo el pueblo asistió a su entierro. Lloraron al que fue esclavo a la fuerza y luego siervo por amor. El día que murió fue declarado por el alcalde Día de Don Antonio y sigue celebrándose hasta hoy.
Uh-huh. Pensando en esto que compartías y en el testimonio de Rosario y su familia, bueno, como decías vos, ¿no? Una parte de su vida dedicada, ¿no? Esa búsqueda de dinero a través de medios no lícitos, pero de todas maneras había un fin egoísta, uh-huh, por así decirlo. Pero que bueno, eso se tornó en otra cosa, ¿no? Y que al día de hoy tiene que ver con un ministerio que llevan adelante con jóvenes también que bueno, son adictos.
Sí, y no solo con jóvenes que son adictos, sí, sino con otra clase de jóvenes, claro, que ellos, claro, pueden aconsejar, tal vez en esa etapa que ellos comenzaron a tomar las decisiones. Uh-huh. Y yo me quedo con una frase también de la reflexión que dice, lloraron el que fue esclavo a la fuerza y luego siervo por amor. Qué lindo, ¿no?
Muy lindo, y bueno, eso nos da también para pensar en qué podemos ofrecer nosotros a otros también, ¿no? Uh-huh, a veces, exacto, nos preocupamos tanto por nosotros y a veces miramos un poco para afuera y vemos que también nosotros podemos dar un poquito de nosotros.
Siempre.
Llegamos al final del programa y les contamos cuáles son las vías de comunicación. Nos pueden buscar en internet en www.llamadaweb.org. También nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org. O nos pueden escribir por correo a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.